Bienvenidos a Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal en el lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Y hoy en Taller de Prensa, escribiendo para las redes sociales. Bueno, este es un campo que es incluso para mí es bastante nuevo, pero ya hay gente que tiene mucha experiencia y vamos a ver qué recomendaciones dan. Lo primero es común a todo el periodismo, hay que hacer su tarea. Hoy vamos a tratar el caso de un diplomático cubano, David Ramírez Álvarez, que ocupa el cargo de segundo secretario en la Embajada de Cuba en Washington, D.C. Pero actualmente es bastante fácil para quien tiene acceso a cualquiera de las formas de inteligencia artificial. Yo prefiero Grok, la de Elon Musk, pero mucha gente prefiere ChatGPT. Si usted hace la pregunta correcta, o sea, la pregunta con las suficientes especificaciones, la inteligencia artificial le va a devolver probablemente un expediente completo de este señor. A él lo están investigando el FBI porque se supone que él coordina una red de 145 organizaciones sin fines de lucro a favor de Cuba en Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que esta red mueve unos $1,000 millones al año. Entre ahí está Code Pink, está la Brigada Venceremos, etcétera. ¿Qué recomendaciones nos dan la gente que sí sabe de esto? Uno, sé breve y directo. Usa la estructura de pirámide invertida. Ve al grano en las primeras palabras, revelando las 5 W y la H, que ya habíamos visto en un programa anterior. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? En la X, antigua Twitter, sigue teniendo un máximo de 280 caracteres. Por tanto, el primer tweet debe ser autónomo. Digamos, David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington, es investigado por el FBI por presunta campaña de influencia. Reunión clave en California el 9 de mayo. Fuentes, Fox News. Esto es muy interesante. Es necesario usar fuentes que sean creíbles. En este caso, Fox News, no sé, AP, CBS, a pesar de que hay, por supuesto, opiniones con respecto a la tendencia de que ya no hay mucha objetividad en el periodismo, pero lo cierto es que son profesionales de la prensa. Entonces, después, titular. El titular tiene que tener un gancho y bien potente. Debe ser corto, entre 4 y 10 palabras impactantes. Y en las redes sociales se pueden usar números, emojis. Por ejemplo, preguntas también. Influencia cubana en Estados Unidos. Diplomático bajo investigación. Evitar las mayúsculas excesivas o el sensacionalismo. Y tratar de mantener la objetividad en lo posible. 3. Lenguaje claro y accesible. Usar palabras simples, oraciones cortas, un máximo de 20 a 25 palabras por oración. Evitar jerga técnica sin explicar. Se puede incluir contexto breve para quienes no están siguiendo el tema diariamente. Este tema de Cuba, por ejemplo, nos interesa a nosotros los cubanos, pero le puede interesar también al público de los Estados Unidos porque es un, bueno, según se ha dicho, este señor podría estar violando una ley que se llama Ley de Registro de Agentes Extranjeros, y que no solo son agentes extranjeros los que espían, sino también los que tratan de influir en la política de otro país, sin haberse registrado como tal. Y también habría violado la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Visuales y multimedia. Bueno, acompañar siempre con imagen, video, un gráfico, un carrusel, algo, eso es fundamental. Es muy, muy importante en las redes que haya gráfica. Digamos, el texto solo Puede ser que si es alguien que tú conoces ya, que tiene ya un nombre hecho, bueno, va y te lo lees. Pero si no hay este gancho de las fotos, estás perdiendo, no sé, tal vez el 30% del atractivo. Fuentes y transparencia. Cita fuentes confiables, como habíamos dicho, la Fox News, Cubanet, que es bastante confiable para nosotros. Especificas más en el siguiente enlace y pones el enlace al artículo completo, o sea, el URL completo de la noticia. Si es una denuncia o información delicada, hay que mencionar cualquier tipo de precauciones o verificación. 6. Fomenta la interacción. Esto es también importante. O sea, un post en redes sociales que no fomente interacción con los que están leyendo, se queda atrás. No va a moverse tanto como uno en el que tú, por ejemplo, terminas con una pregunta. ¿Qué opinas sobre esta investigación? ¿Tú crees que el señor Ramírez estaba violando la ley FARA, que es como se llama, Foreign Agent Registration Act? Y llama a la acción. Comparte si te importa la transparencia o sigue para más actualizaciones. O sea, ahí estás influyendo en la interacción de los lectores que te están siguiendo, ¿no? Mientras más hagas esto, pues más comentarios van a dejarte en los al final de tu trabajo. Y 7, hashtags o etiquetas y optimización por plataforma. Los hashtags se usan principalmente para clasificar o categorizar y dar visibilidad a tu contenido en las redes sociales. Aquí aconsejan dar entre 2 o 4 hashtags o etiquetas, que es como se llama, y recomiendan dar de 2 a 4, no más, porque eso podría cargar demasiado la noticia. Podemos ver entonces un ejemplo práctico. Este sería para X o Twitter. Le seguiremos llamando Twitter, aunque no le guste al dueño. Investigación del FBI a diplomático cubano en Washington. David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Estados Unidos, está siendo investigado por autoridades federales, FBI, Justicia, Estado y Tesoro, por su presunta participación en una red de influencia con alrededor de 145 organizaciones pro Cuba en Estados Unidos. Según Fox News Digital, Ramírez coordinaba cabildeo contra las sanciones y para sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Un video de una reunión el 9 de mayo en California lo muestra dando instrucciones sobre estrategia legislativa. La Embajada de Cuba niega irregularidades. Más detalles, y ahí pegas el enlace, el URL completo de la noticia. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que se van cumpliendo las recomendaciones que nos han dado. Gancho potente en la primera línea. Esa es la recomendación. FBI investiga diplomático cubano por red de influencia en Estados Unidos. 2, breve y pirámide invertida. Lo esencial primero. David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington, D.C., está bajo investigación federal, FBI, Justicia, Estado y Tesoro, por presuntamente coordinar una campaña de influencia con 145 organizaciones pro Cuba en Estados Unidos. Y en el segundo párrafo ya tiene menos importancia, porque lo principal es la acusación contra él, y lo último es una reacción de la Embajada de Cuba. Quiere decir, se usa la pirámide invertida. 3, lenguaje claro y accesible. Fuente principal, Fox News Digital. Pegas aquí el enlace. Fuentes transparentes con mención explícita. Ahora, llamado a una interacción fuerte. ¿Crees que esto viola la ley FARA? ¿Debería Estados Unidos tomar medidas más fuertes contra este tipo de actividades? Y hashtag estratégicos no excesivos. Cuba, numeral FBI, numeral FARA, numeral influencia extranjera, numeral diplomacia cubana. Ya ahí pasamos de 4, hay hasta 5. Hay veces que Dependiendo del tema se pueden usar más, pero lo aconsejable son 4 solamente. Ahora bien, ¿qué otras prácticas se pueden usar en estas publicaciones en las redes sociales? Publicar con una imagen o video, puede ser una captura del video de la reunión que se ha divulgado mucho. Usted puede hacer una captura de pantalla y funciona muy bien. Y tirar estos posts en un horario ideal, la mañana o el mediodía. Se dice que de martes a jueves es mejor. Hay más actividad en las redes. Bueno, y aquí estoy también aprendiendo yo. Yo tengo mis redes, pero estoy aprendiendo de gente como Mario Pentón, como el colega Rolando Nápoles, gente que ya lleva más experiencia en esto. Y yo al principio me preguntaba, bueno, ¿y por qué usan emojis? ¿Por qué usan estos hashtags? Ya tienen idea de por qué los usan. O sea que estamos aprendiendo juntos. Y en Taller de Prensa, una entrevista con Roberto Jesús Quiñones Haces. Es un periodista independiente, abogado, expreso político, de allá del oriente de Cuba, nacido en la provincia de Guantánamo. Roberto, lo primero que fuiste en tu carrera fue abogado, ¿cierto?
Sí, yo me gradué como abogado en la Universidad de La Habana en 1981.
¿Recuerdas algún caso en especial de esa época que te haya motivado a reflexionar si realmente estabas haciendo justicia?
Bueno, mira, yo estuve en el bufete colectivo de Cienfuegos muy poco tiempo, porque me casé, como te dije, y me casé en marzo de 1985 y me trasladé definitivamente. Y es allí, en Guantánamo, donde yo empiezo a chocar con problemas que eran evidentes, injusticias que se cometían contra la población. Y recuerdo un caso que fue muy sonado en Guantánamo, que fue uno de los primeros casos que yo tuve allí cuando llegué, de unas personas que eran una familia, la familia Edwards Soler, que vivían en la calle Calixto García, cerca del parque, de un parque que está frente a la unidad, la primera unidad de la policía, y esa familia se dedicaban a hacer zapatos. Y hacían muy buenos zapatos, por cierto. Incluso muchos miembros del MININ les compraban botines, miembros del tribunal, etcétera. Y a esas personas la policía les hizo uno de aquellos registros y les confiscó todo lo que tenían, a pesar de que pagaban su patente y todo. Y pues nada, los querían sancionar y hicieron un juicio público ejemplarizante, como le llaman ellos, y yo les desbaraté allí todas las pruebas que supuestamente decían ellos que tenían en contra de los acusados. Y recuerdo que había mucho público allí esa noche, y realmente el respaldo del público, porque casi, por supuesto, pues muchos de ellos eran vecinos de los acusados, fue apabullante cuando dictaron una sentencia injusta en contra de esa familia. Y después fuimos en apelación al Tribunal Provincial y recuerdo que el propio padre de los muchachos me decía, el presidente del tribunal está usando los botines que yo le hice, que fue a que yo me los hiciera. Son cosas que pasaron allá en Guantánamo y que realmente fueron injusticias.
¿Cuándo saltas tú al periodismo? ¿Cuándo saltas al periodismo?
Bueno, yo salto al periodismo porque a mí, yo empiezo a tener dificultades como abogado en Guantánamo al defender determinados casos de interés para el Ministerio del Interior, que por ejemplo ellos hacían, como este que te mencioné, juicios ejemplarizantes. Y yo no me controlaba la lengua, por decirlo de alguna manera. Y yo no era militante del partido. Es decir, a mí no me podían controlar por ningún otro lado, como hacían con otros abogados. Y entonces yo empiezo a tener dificultades también con la seguridad por estar asumiendo la defensa de algunos defensores de los derechos humanos allá en Guantánamo. Y eso hizo que la dirección del bufete me dijera que yo no iba a ejercer derecho penal por unos cuantos años. Y efectivamente me prohibieron ejercer derecho penal. Incluso yo recuerdo que el doctor René Gómez Manzano, que una persona extraordinaria, un líder de la oposición cubana, director de la corriente agramontista de abogados independientes de Cuba, de la que yo era parte, o soy parte todavía, aunque estoy aquí en el extranjero, y él pidió a la Asamblea Nacional de Bufetes Colectivos protección para mi persona en el ejercicio de la profesión, por estas medidas que estaban tomando conmigo. Y así tuve que apartarme del derecho penal, pero en el año 98 yo vuelvo a ejercer derecho penal y empiezo a tener otra vez dificultades con la policía política. Y en el año 99 ocurrió un suceso en Guantánamo donde a mí me involucran en ese suceso y me sancionaron a 8 años de privación de libertad. Salí de libertad condicional en el 2003, el 12 de agosto del 2003, pero no me permitieron ejercer más la carrera como abogado. Y es así como después de mucho trabajo, sin encontrar trabajo y sobreviviendo, vendiendo café, vendiendo jabones, etcétera, yo logro entrar a Cubanet precisamente por intermedio, por una intermediación que hizo el doctor René Gómez con la dirección de Cubanet. Y si mal no recuerdo, fue en mayo del 2012 cuando yo empecé a trabajar en Cubanet.
¿A qué trabajos de los que hiciste en Cubanet le tienes más cariño?
Bueno, yo te diría que Cubanet para mí fue un aprendizaje, pero yo escribí mucho en Cubanet. Y yo escribí mucho, no me circunscribí solo a escribir sobre temas del acontecer de la realidad de Guantánamo. Yo escribía sobre temas culturales, históricos, pero a mí lo que más me agradó fue informar sobre las noticias que ocurrían y que no se comentaban ni en la televisión ni en el periódico de Guantánamo. En aquel tiempo en Guantánamo había un movimiento de la UNPACO muy fuerte. Uh-huh. Y constantemente la seguridad del Estado estaba asediando las casas de los opositores. Y ahí fue cuando yo trabé contacto directo con la otra parte de la realidad de cómo actuaba la seguridad del Estado, de las injusticias que cometían, del asedio, de los chantajes que le hacían a los opositores. Y lógicamente eso me hizo ganar una conciencia política más fuerte. Y por supuesto que esos trabajos a mí me agradaba mucho. Verlos publicados, porque era una realidad la que yo estaba ofreciendo, que no era la que informaban los periodistas oficialistas en Cuba, ni ninguno de los periodistas extranjeros acreditados en Cuba, ninguno se interesaba por esa
realidad. Eso mismo fue lo que trataste de hacer en el juicio contra los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito, estos dos pastores que habían intentado educar a sus hijos en la casa y fueron a juicio. Y creo que fue eso lo que te llevó a ti a prisión de nuevo, pero esta vez a una prisión política.
Sí, realmente cuando yo pienso en lo que ocurrió, me doy cuenta de lo cruel y lo injusto que es ese sistema y la policía política cubana. Porque yo lo único que hice ese día, yo estaba incluso almorzando en un restaurante en Guantánamo con un amigo y a mí me llamó Tomás Cardoso y me pidió que fuera al tribunal a cubrir la información. Yo no era periodista de Radio Martí, yo lo que colaboré siempre con Radio Martí, gratuitamente. Y bueno, yo fui, había un cerco policial muy grande. Y 2 días antes o 3 días antes, porque eso ocurrió el 19 de abril de 2019, entre la 1 y las 2 de la tarde, creo que el jueves anterior, es decir, sería el día 15 o 14 más o menos, yo tuve un fuerte altercado con el uno de los oficiales de la seguridad del Estado que habitualmente se encargaba de vigilarme y de tratar de controlarme a mí en Guantánamo. Y porque me bajaron de un ómnibus que yo iba hacia Cienfuegos porque se iba a cumplir el bicentenario de mi ciudad y yo iba a visitar a mi familia y de paso participar de la festividad. Y a mí me bajaron del ómnibus en el punto de control y allí yo tuve un fuerte altercado con ese individuo delante de todos los pasajeros. Y entonces este hombre parece que me ve, parece no, ese hombre me ve y él mandó a un policía a que me detuviera. El policía llegó y me dijo, deme su carnet de identidad. Y yo le dije, pero ¿por qué yo te tengo que dar mi carnet de identidad? ¿Qué violación estoy cometiendo yo? Y ese individuo, que era un hombre que me superaba a mí en juventud, en corpulencia, en estatura, me cogió un brazo, me lo dobló y me lanzó contra la acera. Y ahí, cuando yo logré pararme, ya sujeto por él y esposado, yo empecé a arengar al público que estaba en el portal del tribunal. Y él me montó en el auto y me fue dando golpes desde el tribunal hasta la unidad de la policía. Bueno, de todo eso hay testimonio, porque hasta un video de la forma en que yo salí una semana después de la unidad de la policía demuestra la crudeza, la brutalidad de la golpiza a la que fui sometido. Y ahí yo fui a informar sobre lo que pasaba, lo que iba a pasar. Exacto. En el juicio. Yo sabía que a mí no me iban a dejar entrar, pero Tomás Cardoso lo único que quería era saber si se iba a celebrar el juicio o no.
Buen amigo.
Me permitieron ni estar 5 minutos allí en el portal del tribunal.
Tomás Cardoso, y ahora estás otra vez aquí en las ondas de Radio Martí. Y quería decir, antes de que terminemos, que se nos está acabando el tiempo, que Roberto de Jesús Quiñones Haces obtuvo en noviembre del 2021 la orden Calixto García por la Libertad y el Valor que otorga la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y en ese recuerdo yo estuve presente y recuerdo que se destacaron tus aportes a la libertad, la democracia, los derechos humanos y su perseverancia frente a la represión y el encarcelamiento. Porque eso sí recuerdo que creo que tú no quisiste, te dieron la oportunidad de salir o algo así, tú dijiste que tú cumplías el año. ¿Fue así?
Sí, en mi caso hubo una solidaridad internacional que yo desconocía, pero hasta el Papa Francisco intervino, porque yo soy católico, y el Papa Francisco intervino, y a mí me fue a ver la seguridad del Estado a la cárcel, y me dijo, mira, hay esta situación, la Iglesia está intercediendo por ti, hasta el Papa se ha comunicado con el gobierno, y queremos quedar bien con el Vaticano, más o menos con esas palabras. Te podemos dar ahora mismo la libertad condicional, pero con una condición. Yo les dije, ¿cuál condición? Me dijeron, no, que dejes de escribir para el periódico cubano. Y yo le dije, no, si es así, yo no salgo. Yo salgo entonces cuando yo cumpla el año de esta sanción inmerecida que ustedes me han impuesto. Y así fue. Realmente yo creo que, no es por hablar de mí mismo, pero yo creo que entre el 2015 y el 2020, ahí están las noticias. El sí. Periodista más asediado de Cubané y posiblemente de toda Cuba fui yo. No sé si era por vivir en Guantánamo.
Soy testigo.
No sé si es por vivir en Guantánamo, era por vivir en Guantánamo, porque Guantánamo es una de las provincias más, digamos, donde está más recrudecida la represión contra la población. Y además una de las más distantes de la capital del país.
Entonces, Roberto, te damos las gracias, hermano. Había cosas de tu vida que no conocía y que el público de la audiencia de Radio Martí tampoco conocía, y nos ha revelado esos detalles que son preciosos realmente. Vaya, son detalles de cómo un periodista, cumpliendo su misión, que es informar, va preso, pero además de eso después se planta y dice, no señor, ustedes no van a determinar cuándo yo voy a salir. Soy yo quien va a determinar. Muchas gracias, Roberto, por esta
gracias
entrevista.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad, Cartaya. Un fuerte abrazo a todos ustedes.
Igualmente. Han escuchado Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal del lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Conducción, Rolando Cartaya. Producción, de Ali Cartaya. Ingeniero de sonido, Juan Pendaz.